Hola, oyentes de Radio Sefaradi, y bienvenidos a El Anaquel, Libros de Filosofía Judía, con Pablo Dreyzic desde Argentina. ¿Qué tal, Pablo, y de qué libro nos vas a hablar hoy?
¿Qué tal, querido Jorge? Efectivamente, hoy vamos a colocar otro libro en nuestra biblioteca infinita, de nuestro anaquel imaginario, de libros de filosofía y pensamiento judío. Y hoy vamos a colocar un libro que de alguna manera glosa un programa que supimos tener, que era Roma, era, perdón, que Lapsus, Atenas y Jerusalén. Y precisamente quizás el texto más emblemático para figurar esta tensión que habita a la cultura occidental, una antinomia, una tensión que por supuesto es una construcción también, no es algo dado ni natural, que es la de esta toponimia entre dos ciudades, Jerusalén y Atenas. Y como decía, quien quizás extrajo el sentido más acabado de esta y le dio una forma más interesante fue el filósofo conocido como León Chestov o Lev Chestov, cuyo, entre comillas, verdadero nombre, o para decirlo mejor, nacido como Lev Isakovich Schwarzman, en Rusia, era ruso, nació en Kiev, Ucrania, en la actual Ucrania. Pero estudió en Moscú, luego fue a San Petersburgo y a partir de la Revolución Rusa se va a exilar a Francia, donde va a permanecer hasta su muerte, ¿no? Como decía, por supuesto, él con este texto, precisamente Atenas y Jerusalén, que vamos a ver a grandes rasgos, es una confrontación entre la fe y la razón, pero esto sería decir poco de la riqueza y de las capas de sentido que tiene el texto. También hay que decir que fue un filósofo judío, y es una discusión si es un filósofo judío o un judío filósofo, ¿no? Que es diferente. Fue profundamente influido por Nietzsche, una suerte de anarquismo filosófico, por Soren Kierkegaard, por Pascal. Tuvo conversaciones importantes con figuras como Husserl, el fundador de la fenomenología, con Martin Buber, con quien mantuvo una discusión muy interesante, e incluso con Martin Heidegger, a quien, y esto lo pongo como una postilla, una nota de color, a Heidegger lo conoce en 1928 en casa de Husserl. Y aparentemente, bueno, esto habría que constatarlo, se supone que finalmente Heidegger es invitado a la Sorbona a dar una conferencia por mediación de Chestov. Esto parece que es cierto. Bueno, se colige de una serie de correspondencias. Hay toda una historia entre Husserl, Heidegger y esa relación tan interesante y tan fuerte. El otro gran autor que acusa una gran influencia de Chestov fue nada más y nada menos que Benjamin Fondane, un filósofo, artista surrealista, finalmente deportado a un campo de concentración, judío rumano, una figura interesantísima que también fue una suerte de discípulo, ¿no? Bueno, hay que decir que Chestov tuvo más influencia y recién ahora se está revisando su obra y se están descubriendo, como decía, nuevas capas de sentido, ¿no? Al respecto. El texto que comentamos hoy, Atenas y Jerusalén, en la edición que comentamos, que entiendo es quizás la mejor, sobre todo porque es una tradición, una edición bilingüe, y sobre todo por la curación y el estudio preliminar. Esta edición tiene un estudio muy esclarecedor que complementa y hace y le da un y abre el sentido del texto del profesor Alessandro París, que es profesor en la Universidad de Trento, del norte de Italia. Y lo interesante de la introducción del profesor Alessandro París, que va examinando cómo este texto es en realidad un texto más importante de lo que hasta ahora se ha considerado, puesto que de alguna manera precursa, antecede, es pionero para construcciones teóricas, sobre todo como la de Manuel Levinas. ¿No? Digamos, si Emmanuel Levinas y antes de Levinas Rosenzweig, pero sobre todo Levinas, construyen su filosofía como una recuperación de Jerusalén para el pensamiento occidental frente a el peso de Atenas, esta idea está sobre todo ya en Chestov, nos dice el profesor. Alessandro París. También es importante este prólogo, como decía, por la relación que establece en Chestov entre conocimiento y mal. En este sentido, una piedra angular de la interpretación del profesor Alessandro París se refiere al pecado original, leído desde una perspectiva epistemológica. Para Chestov, la caída del hombre no es un acto de desobediencia moral, sino la preferencia del conocimiento racional y sus verdades inmutables, representadas por el árbol del conocimiento, sobre la libertad divina, que es el árbol de la vida. El profesor París destaca cómo desde la perspectiva de Chestov, la aceptación de la razón obliga al hombre a aceptar, entre comillas, verdades evidentes, como el sufrimiento o la muerte, como necesidades inmutables. Por lo tanto, la razón no libera al hombre, sino que lo condena a validar y justificar la presencia del mal en la historia. Y también aparece otro gran tema, que por supuesto relacionado con el anterior, que es el de Job, el famoso libro de Job, ¿no? Como un arquetipo del pensador existencialista. Entonces, ante la tragedia y el dolor absurdo, la filosofía racional, que sería Atenas, responde con la teodicea. Y busca justificar el mal dentro de un orden cósmico o dialéctico. En cambio, Alessandro París muestra cómo Chestov contrarresta todo esto con el grito desesperado de Job o de Job. Este grito, el grito de Job, destruye las, entre comillas, verdades universales y necesarias, rechazando cualquier consuelo lógico. Entonces, la verdadera filosofía para Chestov comenzaría justamente donde terminan las certezas racionales, en la desesperación y en la apertura al milagro de lo imposible. Y luego, por supuesto, está toda la relación con Franz Rosenzweig, con Emmanuel Levinas, la crítica al totalitarismo, la influencia de Kierkegaard y de Nietzsche. Entonces, yo creo que para tener una visión Una buena visión de lo que podríamos llamar la filosofía judía del siglo XX, es importante sumergirse en la obra y en la figura de León Chestov, que es de alguna manera el dato oculto detrás de Rosenzweig, de Levinas, de Buber.
Pues te agradecemos mucho esta recomendación y ya aprovechamos para saludarte prácticamente el Año Nuevo Judío porque va a empezar dentro de menos de una semana. Así que feliz Año Nuevo, Shana Tová, Umetuká y hasta la próxima entrega de El Anaquel.
Muchas gracias, Jorge, y lo recordaré en mi cena familiar.